Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Cine en el Radio. Hoy tenemos a Isaac, es que no falla cuando decimos a otro compañero habitual, desaparece. Y vuelve a aparecer el titular, que es Isaac. Lo que pasa es que Isaac es muy casquivano.
Muy buenas, Andrés.
Y muy buenas, Sergio, ¿cómo estás? Es muy casquivano, está con esto de la noche y...
Efectivamente, fíjate, la semana pasada le dije a Víctor, bueno, ya se está convirtiendo en nuestro técnico
en
habitual
lo
y es matemático, parece que lo hacemos aposta.
Lo hacemos aposta, bueno, es igual, son todos fantásticos y o sea, que es un placer encontrarme con él siempre. Pues vamos con los concursos, Sergio.
Pues sí, vamos a mantener un concurso durante esta semana por gentileza de Vértigo, una película bastante interesante protagonizada por Jesse Eisenberg, que, bueno, desafortunadamente no pasó por cines debido a la pandemia, que fue directamente a, en este caso, a Movistar Plus, fue quien la estrenó, y hablamos de Marceau, que es el personaje al que da vida Jesse Eisenberg, que es el mimo más conocido y admirado de Francia. Fue un héroe...
En el mundo era un auténtico ídolo.
Fue, de hecho, un héroe secreto que salvó las vidas de muchos niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Tras adoptar el apellido
Marceau,
con el fin de ocultar sus orígenes judíos, Marceau se uniría a la resistencia francesa, en donde consiguió salvar a numerosos niños judíos de los campos de concentración. Una película, como decía, muy interesante, que Vértigo ahora edita en formato doméstico, y concretamente vamos a sortear 3 Blu-ray de Resistencia, y lo que preguntamos es ¿con quién confunden al protagonista cuando va vestido de Charles Chaplin? Esta pequeña pista la podéis encontrar en el trailer.
Es cine más concurso @esradio.fm. Ese es nuestro mail de concursos. Esperamos que sepáis la respuesta, que es muy facilito. ¿Con quién confunden al protagonista cuando va vestido de Chaplin? Dicho esto, es momento para saber las paupérrimas taquillas. Aunque luego Sergio os contará en las noticias un poco pues lo que está pasando en nuestro país, en otros países con las taquillas cerradas. De todas las maneras, que yo entiendo lo de los cierres de cine, etcétera, entiendo pues bueno que se retrasen estrenos, que algunos estrenos, por ejemplo, esta semana 2 de las películas que se estrenan van a plataformas cuando estaban previstos ir al cine, etcétera. Pero lo que tampoco entiendo es que hemos recibido algún mail con nuevos retrasos de películas que ya habíamos visto, además, y que iban a ir esta semana, y que incluso el 19 de febrero, no me digas por qué, el 19 de febrero hay tal avalancha de estrenos, va a haber tal avalancha en cines de estrenos, que ha hecho que algunos de ellos tengan que retrasarse, no adelantarse, sino retrasarse, porque... parece ser que es una auténtica barbaridad.
También se ha adelantado, hay bien. Uno concretamente, Sursi Films ha decidido adelantar al 12 de febrero La chica del brazalete.
Claro, porque
la ha adelantado para que no coincidan tanto.
Porque el 19, según parece, es una auténtica locura.
Supongo que las distribuidoras lo que manejan
sí,
son datos
ya, pero
no, lo que manejan son datos de decir, bueno, pues esta tercera ola de la pandemia no va a llegar un poco a su pico, se va a doblegar, en este caso van a relajarse. Yo creo que calculan que esa fecha, el 19 de febrero, puede ser el momento en el que relajen las medidas restrictivas y los cines vuelvan a abrir,
bueno,
mayoritariamente.
Vamos con las taquillas, Sergio. La taquilla americana sigue con un 20% los cines
pero de apertura. Pero hay una buena noticia, y es, durante todo este tiempo, sabes que te he dicho, que en el top 10 estaba prácticamente ocupado de relanzamientos, películas tan antiguas como Jungla de Cristal o Alien. Sin embargo, esta semana, fíjate, ninguna de las 10 películas más taquilleras es un relanzamiento, son películas de este año, de esta temporada. De esta forma, pues te destaco en el puesto número 10 Pinocho, ya sabes, esta nueva versión del clásico de Pinocho, que en su quinta semana lleva recaudado en Estados Unidos 1,5 millones de dólares. efectivamente son paupérrimas, pero bueno, empieza a haber movimiento. En el puesto número 9 sigue aguantando después de 16 semanas en cartel, en Guerra con mi Agüero, comedia de Robert De Niro, que de hecho sube en la taquilla, un acumulado ya de 19,5 millones de dólares. All Friends se estrena en el puesto número 8 con 250,000 dólares, una joven prometedora, quinta semana, caída pequeña del 10% y acumulado de casi 4 millones de dólares. Fatal en el puesto número 6 con una caída del 11% y un acumulado de 5,200,000 dólares. Monster Hunter, que en el caso de Europa y concretamente de España se ha retrasado, en sus sextas semanas llevan a Estados Unidos poco más de 10 millones de dólares. Noticias del Gran Mundo, película de época con Tom Hanks en el puesto número 4, quinta semana, caída pequeña del 18% y ya va rozando los 10 millones de dólares, 9,651,000 dólares. Wonder Woman 1984 en el puesto número 3, quinta semana, un acumulado de 37,700,000 dólares. Hay que recordar que se estrenó simultáneamente en HBO Max. En el puesto número 2, Los Croods, una nueva era, novena semana, caída muy pequeña del 9% y un acumulado de más de 41 millones de dólares, casi ya rozando los 42 millones. Creo que Universal puede darse con un canto en los dientes. Sí. Y en el puesto número 1, en su segunda semana, desbanca a Los Croods, El Objetivo, una película que lleva un acumulado de algo más de 6 millones de dólares.
Bueno, teniendo en cuenta que hay un 20% de cines abiertos, pues bueno, vamos con la taquilla española, que como sabéis, en muchas localidades, por el toque de queda y tal, hay muy pocas, bueno, muchos han cerrado, otras tienen muy pocos pases, con lo cual es lo que hay.
Pues mira, una muy buena noticia, y es después de las nominaciones de los Goya, ya sabes que han vuelto muchas películas a estrenarse, el caso de la más nominada, como es Adu, y también de Las Niñas, otra de las favoritas a la noche de los Goya, pues vuelve a entrar en el puesto número 10 después de 21 semanas, una subida de 481% y lleva un acumulado ya de 520,000 euros. En Guerra con mi Abuelo, la comedia de Robert De Niro, en España lleva ya casi 2 millones de euros. Elfkins, una película europea de animación, 85,000 euros. El Padre, con Anthony Hopkins, y que seguro que va a dar mucho que hablar en los Oscars.
Las nominaciones a los Oscars.
Subirá, efectivamente. Su quinta semana lleva ya un acumulado de 628,000 euros, teniendo en cuenta la cantidad de cines abiertos, es una cifra bastante buena. Salvaje, película de Russell Crowe, pues en su tercera semana, caída del 42% y un acumulado de algo más de 300,000 euros. La Maldición de Lake Manor, una película de terror, se estrena en el quinto puesto con 45,000 euros. Hasta el Cielo, película de Calparsoro, lleva ya un acumulado de casi 1,800,000 euros. El Profesor de Persa entra en el puesto número 3 con casi 50,000 euros. Wonder Woman 1984 aguanta en su sexta semana en el puesto número 2 con algo más de 3,200,000 euros y sigue aguantando en España Los Croods, una nueva era, en su quinta semana, caída del 27% y un acumulado de 3,676,000 euros.
Está claro que bueno, el cine de animación funciona estupendamente bien. Bueno, pues vamos con las noticias. Hablábamos con el toque de queda. Ciudades como Madrid, Sergio, hoy nos lo han comunicado algunos teatros, uh-huh. van a permitir que puedas ir más allá del toque de queda. O sea que no van a adelantar de momento las funciones, con lo cual... Pues,
algunas sí ha sufrido modificaciones, que están muy pendientes de la cartelera.
Hay que estar pendiente, pero de todas maneras, si llegas más tarde, por lo que sea, a tu casa, porque más de las distancias son muy grandes, si conservas el ticket de asistencia a un espectáculo, te sirve como salvoconducto. Bueno, dicho esto, la noticia es lo que hablábamos antes, toque de queda, teatros, cines...
Efectivamente, el toque de queda en toda España prácticamente está a las 11 de la noche. Hay ciudades como Madrid que lo han adelantado a las 10 de la noche, y que el cierre de los establecimientos sea a las 9 de la noche. Eso dejaba de los establecimientos que no sean esenciales. Eso dejaba a cines y teatros en una posición pues un poco difícil, concretamente al teatro, que en Madrid está funcionando bastante bien durante la pandemia. Entonces, al final, la Comunidad de Madrid, Andrea Levy, concejala de, de Cultura del Ayuntamiento le mandaban un escrito a Díaz Ayuso para que permitiese de alguna forma a los teatros, que insistía Andrea Levy que no se ha producido ningún contagio ni ningún brote, que tuviesen un poco de margen. Finalmente la Comunidad de Madrid ha cedido, que es lo que estabas comentando. El toque de queda es a las 10 de la noche, por lo tanto todo el mundo tiene que estar a las 10 de la noche en casa, y los establecimientos deben cerrar a las 9. A los teatros les permiten cerrar a las 10, eso sí, más allá de las 10 cines y teatros ya no pueden seguir abiertos, y la persona que por ejemplo salga a las 10 menos 10 y que por tanto no va a llegar a casa antes del toque de queda, si conserva la entrada, bien sea de teatro, bien sea de cine, le sirve como salvoconducto y como excusa para que no le multen.
Claro, es que de esta forma pueden alargar un poco el último pase de tarde, es a lo que me refiero. Aunque luego hay casos en que muchos se adelantan a las 6, etcétera, pero estar atentos, tanto en cine como en teatro, los que os disponéis a ir, en mirar la cartelera o entrar diariamente en internet o llamar a taquillas para que os digan la hora exacta.
Nos centramos en cines y teatros, pero hay que decir que también estas excepciones sirven para auditorios, circos de carpa, salas multiusos polivalentes, espacios similares, museos. Es decir, que Madrid ha querido respaldar de esta forma la cultura, ¿no? De hecho, el hashtag de la cultura segura, dando este espaldarazo.
Esperemos que puedan seguir abiertos y que esta curva maldita empiece a tener un cierto retroceso. ¿Ese retroceso sí, ha hecho?
Simultáneamente, de hecho, hay cadenas de cine como Cinesa y como Yermo y como Ocine que han anunciado que cerraban gran parte temporalmente. Eso hay que subrayarlo, temporalmente, afortunadamente. Muchas de sus salas en España. De hecho, hay algunas que solamente permanecen, por ejemplo, el Cine Callao en Madrid solamente permanece abierto de miércoles a domingo. Consultad las taquillas, de verdad, no están cerrados. Es decir, no todos están cerrados. Hay algunos que sí están cerrados a cal y canto de forma temporal, pero hay otros, por ejemplo, que sí abren viernes, sábado, domingo, desde el miércoles. Es decir, hay muchos que sí abren algunos días y, por tanto, mirad las páginas web y las carteleras, que podéis seguir yendo
sí,
al cine.
Sí, que lo indican todo muy bien. Bueno, pues hablando de esta pandemia, primer retraso para darle una cierta normalidad a Los Feroz. Hay que decir que Los Feroz, que ya dijimos, se iban a celebrar en la localidad
de
Alcobendas. Al estar confinada, no se sabe muy bien si Alcobendas para el día 15, para el día 8 de febrero, que es cuando estaba previsto la entrega de Los Feroz, iban a permitir abrirlo, con lo cual lo que han hecho es retrasarlo.
No solamente por el confinamiento del propio Alcobendas, sino el confinamiento de otros muchos barrios de Madrid y también el propio toque de queda. Es decir, eso también pues hacía bastante inviable que se pudiese celebrar la gala, porque ya lo decíamos las semanas atrás, la gala se va a hacer de forma presencial. De hecho, vamos a estar...
No, la van a adelantar, está claro.
Vamos a estar los dos, ya hemos confirmado que estaremos en esa gala de Los Feroz. Va a ser diferente, no serán esas mesas redondas en las que periodistas y cineastas compartíamos un aperitivo, sino que vamos a estar todos en butacas de pues a más estilo teatro o cine, con la separación de vida, claro.
Bueno.
Se retrasa, hay que decir, al 2 de marzo inicialmente.
Justo casi en la misma semana de los Goya. Porque si no hay retrasos, posiblemente porque Andalucía tampoco está como para tirar cohetes, es el 11, ¿no? El fin de semana.
Claro, de hecho, hay que recordar que los Goya, el anuncio de las nominaciones se retrasó por el temporal Filomena, y que la rueda de prensa que iba a dar esta semana Antonio Banderas...
Claro, que es que ha cogido gripe, lo sabes.
Claro, entonces...
Este hombre coge todo.
Pues también se ha retrasado la rueda de prensa de Antonio Banderas para, bueno, un poco del aperitivo.
Para nada, porque no sirven para nada.
No dicen gran cosa, pero bueno, para darle publicidad, digamos, a la gala de los Goya. En el caso de Los Feroz, hay que decir que la gala va a estar presentada por Pilar Castro y que será retransmitida a través de YouTube.
Bueno, para que todo el mundo la pueda ver. Y luego una noticia que nos ha indignado bastante, esto de la censura en las plataformas, sobre todo americanas, es que huele a rancio, ¿eh?
Sí, ya pasó con HBO, con Lo que el viento se llevó. Hablábamos hace un par de semanas con Gris, que la tachaban, bueno, en fin. Y ahora es el caso de Disney Plus, que nos ha, la verdad que a mí me ha dejado totalmente indignado, como bien decías. Y es que ya en el mes de octubre, hay que decir, que incluyó un título, ¿no? Una advertencia que decía: este título incluye representaciones negativas y o maltrato de personas o culturas. Estos estereotipos estaban equivocados entonces y están equivocados ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino. Este es el aviso que introdujeron en el mes de octubre a películas como Dumbo, Peter Pan o Los Aristogatos. Pues bien, ahora ya sí es oficial que retiran momentáneamente esas películas, concretamente Peter Pan, Dumbo, La Dama y el Vagabundo, El Libro de la Selva y Los Aristogatos, que las van a catalogar, de hecho, a partir de 7 años y, por tanto, en los perfiles infantiles de la propia plataforma la sacan de esa parte porque consideran que niños menores de 7 años no la pueden ver. Y los motivos son bastante, bueno, en fin. En Dumbo dice que creen que estereotipa a los esclavos afroamericanos que trabajaban en las plantaciones. En Peter Pan que la representación de los nativos americanos se realiza de forma indebida. En Los Aristogatos es la imagen de Sun Gong, que es un gato siamés, que dicen que caricaturiza de una forma racista a los asiáticos. Es decir, son películas clásicos infantiles. Recordemos, por ejemplo, que Peter Pan es del año 53 o Dumbo de 1941 y estamos a vueltas con la censura en pleno siglo XXI.
En fin, que se les va un poquito en la cabeza. Pues no paramos de dar noticias, Sergio, porque del 27 al 31 de enero en la Sala Negra de los Teatros del Canal se va a presentar una nueva pieza del colectivo Fango, que en esta ocasión lleva como título La Espera. Hay que decir que tenemos muchas ganas de verla, porque sus anteriores trabajos han sido muy interesantes. Yo he visto vi La Tribu, que me gustó muchísimo, y FOMO no la pude ver. Pero sí tengo que decir, por lo que nos han pasado, que forma parte, estas tres funciones son parte de una trilogía. La que yo vi hablaba de alguna forma del presente, y esta, al parecer, habla del futuro. Es cierto que no solemos hacer entrevistas sin ver la función, pero como va a estar muy pocos días, o hacíamos la entrevista, o os anunciábamos que iban a estar en el teatro, en los teatros del canal, o se nos iban rápidamente y no queríamos desaprovechar este espacio para poder hablar de alguna forma con su director y creador del colectivo Fango, que es Camilo Vázquez, y que está ya al otro lado del hilo telefónico. Camilo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nada, un placer saludarte, imagino ya que con todos los nervios del mundo, ¿no? Para ir a la Sala Negra de los Teatros del Canal, estos pocos días de representación.
Sí, la verdad que sí, no queda nada, quedan muy poquitos días y ya estamos en la recta final, así que sí, nerviosos y con ganas también.
Hablaba que en esta ocasión vais a tratar de hablarnos del futuro. El futuro tiene muchas lecturas y por lo que he visto esta función va a tener muchas lecturas también de un futuro próximo, lejano o presente. No se sabe muy bien a través de los personajes que nos van a contar esta historia, ¿no?
Bueno, nosotros, como bien dijiste, estamos cerrando una trilogía que está vinculada con la búsqueda de identidad y hemos hablado del pasado, del presente y ahora nos interesaba investigar sobre el futuro. En este caso, pusimos el foco en la espera, qué es lo que pasa mientras estás esperando y estás deseando lo siguiente, ¿no? Entonces, realmente pusimos el foco ahí porque lo demás es pura incertidumbre. Sí. No tenemos ni idea realmente lo que puede suceder, y ahora más que nunca.
De un día para otro pueden cambiar las cosas, o sea.
Y tanto, y tanto.
No sé si la obra está pensada durante la pandemia o ya la tenéis pensado antes, pero vamos, al pelo, ¿no?
Nosotros en realidad empezamos a trabajar a finales del 2019 y de repente, claro, sobre la espera, es una creación vinculada a que nos sucedía con el acto de esperar, que nos activaba la espera a cada uno, a cada una, y de repente pandemia y nos confinan.
Y eso.
Entonces la obra se resignificó plenamente, evidentemente, porque fue un momento que voy a contar que no sepáis, ¿no? Pero realmente bastante, bueno,
dramático
para todos. O sea, dramático, muy marciano, de todo tipo. Entonces, cada uno lo vivió a su manera y también eso influyó muchísimo en la obra, ¿no? Uh-huh. Pero sí, normalmente nosotros seguimos trabajando por Zoom, seguimos reuniéndonos, seguimos alimentando esa llamita para que la obra no desaparezca, ¿no?
La espera, vamos a ver cómo cinco personas se transforman respectivamente, primero en una chamana, una Miss Samurai, una diva del show business y un político de la nueva era y además un guía espiritual musical. Es decir, visto desde fuera ya es atractivo, ¿no? Es decir, ¿cómo nos vamos a juntar con todo esto?
Nosotros teníamos muchas ganas, en esta ocasión, bueno, tuviste tribu,
sí.
Y en Fomo pasaba algo similar, donde nosotros, como hacemos la dramaturgia colectiva, los actores y las actrices han trabajado desde la autoficción, desde sus propios relatos, y no había distanciamiento en cuanto a que no hacían personajes, ¿no? Uh-huh. Entonces, queríamos animarnos y hacer una apuesta clara por el humor también, por crear un personaje a partir de las propias ganas de lo que quieran contar cada uno y cada uno. En este caso decidimos, bueno, a partir de eso, armar estos especies de avatares, que llamamos, porque es un gran juego que hemos armado, donde estas cinco personas están en un mismo espacio, que en principio no se puede entrar ni salir, y en esa espera, mientras esperan, deciden jugar, hay juegos, hay competencias, para ganar algo que tampoco se sabe muy bien el qué. Cada uno desea ganar algo diferente. Y bueno, y a partir de ahí surge toda la propuesta.
Propuestas que además, como si pasa como en la tribu que hacíamos antes mención, sí. Da muchos giros, con lo cual el espectador tiene que estar muy pendiente de todo lo que ocurra en la escena y en los personajes y en la propuesta que hacéis desde esa platea, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que no sé, es un estreno absoluto y tampoco hasta qué punto hay más o menos giros, pero es verdad que nos dejamos llevar muchísimo y hasta nosotros ahora mismo nos sorprendemos de la obra. Y la obra, la verdad, es muy salvaje. Tiene mucho humor, también tiene mucho pellizco y sobre todo realmente nos damos cuenta que ya tenemos una manera de contar que es nuestra y que creo que no deja indiferente a nadie y eso nos gusta mucho también.
No puedo acabar sin destacar algo y tú lo apuntabas y es que la trayectoria del colectivo Fango comienza en el 2016, concretamente en Madrid y hay un pilar fundamental que está regida por una búsqueda permanente de la identidad, no solamente artística, sino también humana. Eso es algo que lo lleváis muy a rajatabla, ¿no?
Realmente cuando nos juntamos hace casi 5 años, la idea no era tanto montar la primera obra que fue FOMO, sino generar un colectivo artístico. Y se fue configurando un manifiesto, poniendo en la mesa nuestros deseos, nuestras ganas, y esa búsqueda estaba en todas y en todos. Entonces, de hecho, las obras se fueron configurando con esos deseos. Por eso la trilogía es una búsqueda de identidad a través del tiempo. Uh-huh. Entonces, para nosotros es ¿cuál es la palabra? No se puede desunir de quiénes somos con lo que hacemos en el escenario.
Uh-huh.
Así que sí, totalmente. De hecho, fue lo que configuró la trilogía. La búsqueda permanente.
Yo espero que el espectador os busque. De momento estáis en Madrid, del 27 al 31 de enero, en la Sala Negra de los Teatros del Canal. Imagino que moveréis el espectáculo por otras salas de España. Estaremos atentos, ya que este programa se emite para toda España, porque merece la pena asistir a lo que propone siempre el colectivo Fango y yo deseando asistir a los teatros del canal para poder ver La Espera, así que allí estaré en ese fin de semana para contemplarlo, para meterme en ello, para reírme, para pellizcarme, como tú dices, y para deciros lo mucho que seguro me va a gustar. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y os esperamos a todos. Muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo fuerte.
Otro a ti, un saludo grande. Adiós.
Pues Pues es momento de hablar de estrenos y vamos a hacerlo con película española que, como os comentábamos, tenía que haber llegado a cines hace unos cuantos meses, Sergio.
En el mes de septiembre, a finales de septiembre estaba previsto el estreno de Bajo Cero.
Creo que se equivocaron, que tendría que haberse visto en cine y no pasa nada porque ahora Netflix sea la encargada de que se pueda ver en... que la gente que tiene Netflix la pueda ver en su plataforma, Bajo Cero, y la disfrute. Pero es una película muy pensada para cine y te da mucha rabia pues que se quede en plataforma, ¿no? Una muy buena película de la que os voy a hablar a continuación. Pues vamos con un estreno que tenía que haber pasado, tenía que haber sido en cine, pero bueno, las circunstancias de la pandemia, todo lo que ha pasado ha hecho que sea imposible y se ha optado porque se pueda ver en Netflix. ¿Y qué es la ventaja de Netflix? Bueno, pues porque va a haber un mayor acceso. Está claro que vais a poder ver a partir de este fin de semana Bajo Cero todos los que sois de Netflix, y no solamente en España, sino en el mundo. Con lo cual también es bueno. Es una pena porque yo, viendo la película, que no la he visto en cine, la he visto también en pantalla, aunque tenga una buena pantalla de televisión, la he visto en televisión, he echado mucho de menos el cine por la luz, por la atmósfera, por el tema, me hubiera gustado verla en pantalla grande. Pero quién sabe, la vida da muchas vueltas y a lo mejor en un futuro alguien decide ponerla de nuevo en cines y poder acercarnos a ver un thriller muy complejo, muy fácil de ver, pero muy complejo. Yo cuando la veía digo, Dios mío, ¿para hacer esto? Bueno, porque todo, no todo, pero ocurre gran parte de la acción en un furgón policial, donde hay un policía muy íntegro, donde a priori es una misión fácil, es trasladar una serie de presos a otra prisión. Hay alguien que les persigue, hay alguien que quiere detenerlos porque hay alguien que le interesa algo de lo que pasa dentro, y el policía que interpreta Javier Gutiérrez no está dispuesto a ceder ni un palmo. Ahí comienza una película que va a haber giros, va a haber muchas historias dentro y que te va a tener acongojado, no puedo decir la palabrota, pero la podéis imaginar, hasta el final de la peli. Bajo Cero.
¿Habías hecho antes algún traslado de presos en esta zona?
No. No llevas cara, macho.
Llevamos a 6 con un coche patrulla de escolta. Lo más importante es la discreción y la seguridad.
¿Me oís? No os veo. Hay demasiada niebla. Reducid la velocidad, por favor. He perdido el contacto visual. ¿Estáis ahí?
Martín, ¿qué está pasando fuera?
Querido Javier, ¿cómo está usted? Sin parar, ¿no? Que eso es bueno, dentro pues de lo
bajo
malo.
Bajo cero, Andrés.
Bajo cero, dentro de lo
en
malo.
En este Madrid apocalíptico.
Sí, yo no sé si habéis parado. ¿Estás con Estoy Vivo o estás con...?
Estamos terminando la cuarta temporada de Estoy Vivo y no, sin parar, además... como te decía antes, con problemas, porque claro, somos un equipo grande, ha habido varios positivos, no hemos tenido que parar en ningún momento, pero sí es cierto que eso lastra la producción y los ritmos de rodaje. Pero bueno, en definitiva seguimos funcionando y trabajando, o sea, eso siempre es bueno.
Y además vuelves al teatro.
Vuelvo al teatro muy ilusionado, aunque hay que ver ahora con las restricciones, los cierres de comunidades, dónde vamos a poder actuar y dónde no, o hay que posponer bolos, pero es una función que teníamos muchísimas ganas de hacer. Está basada en unos relatos de Raymond Carver. Va a dirigir Andrés Lima, está versionado por...
De nuevo con Andrés.
Desde los Macbeth que hacía con Carmen Machi, desde 2014 no coincidía con Andrés. Además, yo creo que está en un estado de forma excepcional, después de prostitución, después de shock. Está haciendo espectáculos maravillosos, yo creo, de lo mejor del panorama escénico de nuestro país, y hay muy buenos directores y directoras. Y tenemos muchas ganas, está versionado por Juan Cabestany y hay un muy buen plantel. Está Mónica Regueiro, está Daniel Pérez Prada, Vicky Luengo y yo. Y tenemos muchas ganas de estrenarlo, así que volveré al teatro con todas las ganas y toda la ilusión, si nos dejan.
Si nos dejan, y simultaneando, porque harás esto, harás una serie y te saldrá una peli, con lo cual bueno, te volverás loco como se acostumbra todavía en tu vida.
Llevo muchos años así, en ese sentido soy un privilegiado y y sé que hay muchos compañeros que no están en la misma posición, por desgracia. Aunque hay muchísimo trabajo ahora con la irrupción de las plataformas, es cierto que el cine y la televisión tiene como una, ¿no?, una, no sé, una nueva energía, porque hace unos años estábamos realmente mal, era muy preocupante la situación del cine en nuestro país y de la televisión, pero yo creo que las plataformas le han dado un soplo de aire fresco y apuestan por el cine español y por la ficción que se hace en este país, y habida cuenta del éxito que tiene fuera y en nuestro país, pues es muy de agradecer también.
Sí, no, ojalá ojalá siga así, esa buena racha, con buenos directores, incluso directores entre comillas de cine que están haciendo tele,
bueno, pero
series,
¿sabes qué pasa?
Muy personales,
que
son películas.
Se ha fusionado todo tanto que ya el mundo de la tele y del cine, ¿no? Hace años es cierto que a los actores y actrices que hacíamos televisión se nos miraba de cierta forma, ¿no? Un poco por encima del hombro, por parte de incluso de compañeros de profesión. Pero yo creo que ya hay, o sea, se hace tan buena ficción en la televisión que yo creo que eso ha pasado a mejor vida, ¿no? Y hay directores, hay guionistas, hay actores, hay técnicos que están locos por hacer televisión, y que la televisión que se hace ahora mismo en cualquier plataforma, y si se sigue haciendo en generalistas, es muy buena, de altísimo nivel.
Sí, sí, ahí está Estoy Vivo, que yo soy un fan, como tú bien sabes,
sí, sí,
de las andanzas de este policía que le pasa de todo.
Que le pasa absolutamente de todo.
Imagino que en la cuarta no puedes contar nada, pero le pasará absolutamente de todo.
Disfrutamos mucho, y sobre todo sigue siendo una sorpresa para mí que en una televisión generalista, en una televisión pública, que tiene una edad de espectadores, una media tirando más bien alta, que Televisión Española haya apostado por algo tan marciano en muchos momentos, sí, como Estoy Vivo, y que siga funcionando, ¿no? Apelando también no solo a la comedia y a lo paranormal, sino también al mundo de las emociones, que yo creo que siempre funciona en cualquier cadena, ¿no?, en cualquier plataforma.
Nah, es una serie fantástica, como lo es Sinvergüenza, que imagino que habrá una nueva temporada.
No,
lo sabéis.
No, por desgracia no va a haber una nueva temporada. Voy a hacer algo nuevo en Movistar, de hecho ya está hecho, se estrenará, no sé si en abril, mayo, y es algo que tiene que ver con la radio.
Anda.
Es la historia, la serie se llama Reyes de la Noche, y es la historia...
¿Has oído de periodistas deportivos?
De dos periodistas deportivos que luchan en las ondas por tener el poder, ¿no? Y está ambientado en finales de los 80, primeros de los 90, y a poco que el espectador piensa un poco, sabrá quién nos remitimos, más o menos.
Vamos, que no hay que ir mucho más allá, ¿no? Claro. Pues deseando verla. Supongo que la estrenarán durante este año.
Sí.
No voy a estar. Y tendremos oportunidad de hablarlo. Bueno, vamos a hablar de Bajo Cero. Yo estoy convencido que Bajo Cero, si hubiera estrenado en salas en el momento que tenía previsto, hubiera sido una de las películas claves para la ceremonia de los Goya, porque tiene muchos elementos, tanto interpretativos como de ritmo, como de guión, de foto. Es una peli muy cuidada, hecha con bastantes medios, y eso se nota. No es una producción al límite, sino una producción de peso. Que vista en televisión no desmerece en absoluto, tengo que decirlo, no desmerece para nada, pero sí, de alguna forma, acorta lo que es una exposición a los premios, al gran público y tal, y se queda en una exposición mayoritaria, como es una plataforma como Netflix, donde la gente puede pinchar y donde podéis ser un éxito. Tú has estrenado cosas en Netflix y sabes lo que se ha visto, porque te ha llegado la repercusión es inmediata, y encima la pueden ver en muchos países del mundo, con lo cual eso también es bueno para una peli. Hombre, lo ideal hubiera sido poder haberla visto algunas semanas en cine y que luego se hubiera visto en una plataforma, pero las cosas son como son. Se estrena este fin de semana en Netflix, y vamos a hablar un poco de esta peli, que yo decía que es muy compleja de hacer, muy fácil de ver, pero que el rodaje no ha tenido que ser un paseo por el campo, ¿no? Vamos, nunca te metes en cosas facilitas, pero en este caso es complicada,
pero
de narices.
Ha sido una auténtica pesadilla, porque yo venía además de rodar Hogar, que también era una original de Netflix, y no es que llegase extenuado, pero llegaba con las fuerzas un poco mermadas, y el director Lluís Quílez me había avisado que él era muy exigente a la hora de rodar, y ya no solo por él, sino que es un director que hace muchas tomas, sino por las condiciones. Es una película, tú que la has visto, rodada casi íntegramente de noche, con lo que conlleva los tiempos,
la luz,
uno acaba la segunda o tercera semana, está agotado ya, no es lo mismo tener un ritmo diurno que nocturno de rodaje, con unas condiciones climatológicas muy adversas, rodando en la cárcel de Segovia, que es fría, ¿no?, lo siguiente, en Navacerrada. Quiero decir que la peli, hablabas de la fotografía, la peli, en la peli se respira todo eso, todo ese frío, todo ese...
Era necesario, ¿eh?
Claro, claro. Todo lo que da la peli tiene que ver con eso, ¿no? Y está muy bien ambientada y está muy bien retratada. Entonces ha sido para casi todos los compañeros, yo creo, de lo más duro que yo he hecho. Estoy pensando ahora mismo en Los Últimos de Filipinas, en donde coincidí también con Carra, o La Isla Mínima, y no tiene nada que ver la dureza extrema de esta peli con aquellas. Pero luego es cierto que la ves y reconforta mucho, ¿no?
Sí.
Yo que cuando lo paso fatal rodando, maldigo absolutamente todo, al director, al guión, y en el momento en el que me meto en el proyecto, luego la veo en una sala de cine, en una pantalla, y se me pasa absolutamente nada, porque, como decías, es una película que, primero, yo creo que es poco usual en nuestro cine, porque no solo, como decías, es un cine que se puede ver fácilmente, sino que al final, en el último tercio de la película, se torna mucho más compleja e invita a la reflexión, al debate.
Más oscura, además.
Y luego, además de eso, puede competir con cualquier producción internacional. Lluís, que viene de ganarlo todo el mundo del corto, creo que tiene muy buen pulso a la hora de rodar. Como te decía antes, es muy exigente, es un director que no se contenta con la última toma, y de hecho hay secuencias que yo recuerdo que, no sé, de hacer veintitantas tomas era absolutamente agotador, pero luego te das cuenta también que los directores se la juegan mucho más que los actores. Porque si un actor puede hacer una película al año, dos o tres, un director a lo mejor hasta que hace el siguiente proyecto pueden pasar 5 años, o en algunos casos hasta más, ¿no? Con lo cual yo entiendo también esa exigencia y esas ganas de llevar al límite al actor y la historia que quiere contar.
No, y yo lo que veo bien es que el plano que haya elegido o la secuencia que haya elegido, por lo que estás contando, es la que tiene que ir. Otra cosa es que nosotros cuando veis la peli decís, esto lo he hecho de esta forma, de otra, eso es otra historia. Pero cuando ves, es lo que hay que pegar y el plano que había que pegar. Y eso es interesante. Y eso es bueno porque uno sale o ve la película de otra forma y dices, bueno, es que una vez vista, evidentemente eso es lo que tenía que ir, y no hay más discusiones, la visión del director.
Fíjate que los actores, por lo menos a mí me pasa mucho, que tengo la película muy presente, muy fresca, aunque haya pasado un año, y sí es cierto que en muchas ocasiones echas en falta secuencias, momentos que se han caído en el montaje, suele pasar mucho, pero aquí no he hecho en falta casi nada. Creo que ha mimado absolutamente no solo la planificación y los momentos de rodaje, sino luego a la hora de montar la peli ha elegido lo mejor y ha elegido con muy buen criterio.
Esta película tiene muchos puntos de vista, pero sobre tu personaje hay dos cosas que me gustan mucho. Una, que es un personaje íntegro que apenas habla, pero que tiene que hacer un trabajo físico al que no está acostumbrado, y eso se ve en las secuencias que le van a tocar vivir y que las tiene que vivir porque no le queda más remedio, pero no porque le apetezca. Y luego que es un personaje que habla poco, pero que mira mucho. Y que la transformación de tu personaje, no sé cómo habrá sido el rodaje, si como es habitual empieza por el final, luego por el principio, luego por el medio, pero que la curva dramática y de mirada de tu personaje es interesantísima, porque no es lo mismo ese policía un tanto asustadizo, un tanto confuso del principio, a ese policía del final al que le va a ocurrir una cosa tremenda, ¿no? Y que va a tener que solucionar, y la mirada, incluso tu cuerpo, actúa de otra forma, y eso es muy de admirar. Me parece tremendo ese trabajo.
Es cierto que yo creo que tuvo la delicadeza, además de comenzar por el comienzo de la peli, hicimos casi la peli cronológicamente, y nos ayudó mucho a entrar en la atmósfera y en la temperatura de la historia y de los personajes. Y hay que decir que claro, mi personaje es un personaje que no está acostumbrado a esas lides, es más bien un policía que está acostumbrado a las labores administrativas, y es cierto que desde guión se permite una licencia, y esa misma noche justo le toca reemplazar a un compañero y hacer ese viaje, que en principio, en teoría, es fácil, de penal a penal en la estepa castellana, ¿no? Una noche de mucho frío, Y ese viaje, que en principio era algo sencillo, se torna en una pesadilla para el personaje. Eso también me ayudó mucho, porque yo decía, coño, yo no soy un actor que esté llamado para la acción, ni mucho menos. Y entendí a medida que íbamos ensayando y que me iba contando cosas de la película, porque Lluís me hablaba mucho de Perros de Paja, del personaje de Dustin Hoffman.
La transformación.
¿No? Y cómo transforma la violencia al personaje, ¿no? Un tipo que en teoría
es buena
apacible,
persona,
dialogante, no, pero... y que trata de no interferir en la vida de los demás y que quiere cero conflictos, pues de repente se ve inmerso en esa espiral de violencia, ¿no? Y está muy emparentado en algún momento con ese personaje de Dustin Hoffman, y por eso Lluís había pensado en mí. Y luego yo creo que, escuchándote también, tiene mucho que ver con ser testigo de todo lo que ocurre, ¿no?
Ahí está.
La mirada del personaje yo creo que es... que no hace falta que hable mucho. Yo creo que casi todo lo que cuenta el personaje de Martín es a través de la mirada de la estupefacción y del horror que está viviendo, ¿no? Porque no solo es un thriller y no solo es una película de acción, en algunos momentos es una película de terror, de auténtico terror, ¿no? Hablas de los giros que tiene, no solo de guión, sino de auténtico susto para el espectador, ¿no? De sorpresa en sorpresa, de hito en hito.
A mí me gusta mucho la relación que este hombre va manteniendo con los presos, intentando alejarse. Él sabe que ellos son una cosa, él otra. Pero a medida que van pasando cosas, que no podemos desvelar, porque si no nos cargamos la peli, a medida que van pasando cosas, él va adentrándose en esos personajes, algunos tremendos, tremendos delincuentes, y otros chapuceros delincuentes, que realmente están ahí como no están ahí, ¿no? Me refiero al personaje, por ejemplo, de Luis, que está maravilloso, ¿no? Es Calleja, como siempre. Están todos, pero vamos.
No, yo creo que el trabajo de actores también tiene tremendo, mucho que ver la dirección, tremendo. Obviamente, pero hay toda una galería de presos, ¿no? Desde el político
corrupto
al violador, al delincuente que viene de fuera, de una banda del este, al delincuente de baja estofa, como puede ser el de Luis Callejo, además simpatiquísimo, y la verdad es que es una galería de personajes y de interpretaciones que yo creo es uno de los puntos fuertes de la película, ¿no? Pero yo creo que el personaje del policía tiene mucho de humanidad, ¿no? Y además de ser testigo directo de todo ese horror que está viviendo y de lidiar con cada uno de ellos y con todos a la vez y con ese peligro que viene de fuera, del exterior, que no sabe nadie a qué se debe ni qué es lo que quiere, yo creo que destacaría por encima de todo la humanidad del personaje.
Tiene que ser humano porque es un superviviente, como lo van a ser el resto de los presos. Tienen que ser supervivientes en una jaula, nunca mejor dicho, en la que no saben si van a poder
salir.
Y a partir de ahí ya lo que menos les preocupa es lo que el que los está siguiendo o el que quiere conseguir algo de ese furgón, es lo importante, es saber si van a sobrevivir, ya no uno sino todos, incluido el propio policía. Y ahí está el terror, el suspense, aparte del thriller, pero el suspense del espectador, porque va a asistir a cosas que en otras películas no se dan, porque puede haber que alguno muera o qué tal, y cosas que no suceden en estas películas, y dices, es que puede morir el propio policía, o sea, porque mueren otros mucho más cercanos y que pueden tener mucho más personaje o desarrollo del personaje, y eso me parece un acierto, Javier.
Sí.
De guión.
Yo creo que desde el guión es funciona auténticamente como un reloj, y cuando parece, porque gran parte de la película transcurre en ese furgón, cuando parece que se ha agotado ya todo eso, que se ha exprimido todo eso, de repente viene ese tercio final de la película que es auténticamente espectacular, pavoroso, y entra en acción uno de los personajes que irrumpe con toda la fuerza, y no vamos a desvelar, es una...
No podemos.
Es triste que no se pueda hablar mucho más a fondo de la peli, pero yo creo que el tercio final es espectacular, el de la peli.
Yo creo que estás muy bien elegido, bueno, yo sabes que eres un actor al que admiro muchísimo, pero que estás muy bien elegido porque el espectador va de tu mano, continuamente va a ir de tu mano. Es decir, yo te cojo de la mano y tú me vas a llevar por ese primer estallido de sorpresa, todo lo que va a pasar dentro del furgón, en ese tercio final donde le van a pasar cosas también tremendas y donde el espectador se va a sorprender como se sorprende el personaje central. Si tú no hubieras mantenido o hubieras adelantado en tu interpretación cualquiera de los secretos, entre comillas, guardados del guión, la película se va al traste, porque tenemos que empatizar contigo, pero incluso en algún momento con el perseguidor. Hay que empatizar también, porque hay que entenderle, y eso es la magia a veces que produce el cine, ¿no?
Bueno, tiene que ver... Yo siento que cuando me eligen para cualquier proyecto, y más un proyecto como este, donde intuyes que casi va a contrapié, ¿no? Tiene que ver mucho con esta imagen de españolito medio que yo doy, ¿no? Y no se entendería si fuese un actor, no voy a dar ningún nombre, pero imagínate a este personaje interpretándolo Bruce Willis, ¿no?
Sí, sería otra historia.
Claro,
sí.
Si contratas a un héroe o alguien que pueda hacer de héroe, pierde
realidad,
¿no?
Pierde realidad.
Y el espectador se distancia. Y yo creo que al ser alguien con el que empatizas y que podría ser perfectamente cualquiera de nosotros, entras mucho mejor en el juego.
Sí, porque
juego
es un hombre
acción,
torpe,
¿no?
En muchos momentos es torpe.
Sí, no está llamado para
la
acción.
No está llamado para eso.
Porque no está acostumbrado a lidiar con ese tipo de presos ni en ese tipo de situaciones.
Tú lo decías y lo apuntabas. Es una película que cuando termina te preguntas muchas cosas, pero hay una que es fundamental. ¿Yo qué haría? ¿Yo qué haría? En tu caso, en el personaje de Carra, en alguno de los personajes que están dentro de la película, terminas preguntándote, ¿yo qué haría? ¿Está bien lo que han hecho? ¿Me siento satisfecho como espectador con lo que han hecho? ¿Mi moral, entre comillas, lo haría? Y ese malestar está en el estómago cuando acaba la peli.
Sí, cuando falla el sistema, ¿no? El individuo, ¿qué le queda, no?
Claro.
¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Hemos tenido casos, no quiero asociar a la peli a ningún caso que haya ocurrido en los últimos años en nuestro país, pero una vez que veas la peli, cada espectador le vendrán varios sucesos o imágenes o momentos que se ha podido vivir en nuestra sociedad. Y es cierto que tú te colocas en el pellejo, en los zapatos de cualquier padre o madre, y ante una injusticia o ante un fallo en el sistema judicial se te vienen a la cabeza muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es muy muy interesante, como te decía antes, y va a abrir un debate que dependiendo de la ideología de cada cual o de lo que uno haya vivido, le llevarán a tomar una decisión u otra, ¿no? Estar más de acuerdo o no con el papel del policía o con el del delincuente.
Pero estoy de acuerdo, Javier, la peli va mucho más allá del puro entretenimiento. Esta peli no se queda en ser una película entretenida, que es totalmente válida, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de las películas, todo lo contrario. Estoy harto también muchas veces de ver cine muy sesudo, que claro, no me conduce a nada, es más que a quebrarme la cabeza. Pero que a veces necesitas cine como este, que es entretenido. Pero aparte de eso, uno se plantea muchas cosas, porque no es una historia lejana. Y además yo creo que es una historia que va a conectar muy bien con cualquier parte del mundo, absolutamente, sobre todo en Europa. Es decir, los europeos van a ver esta película con muchísimo muchísimo agrado, y ya lo verás cuando lo comunique Netflix, que es una película que se va a pinchar, porque es que es una película muy entendible.
Claro, es que yo veo películas de este género y no pasan de ser puro entretenimiento. Por eso digo que es muy importante ese tramo final en el que el espectador le va a sobrecoger y lo va a zarandear, ¿no? Como dices tú, acaba la proyección y no sabes muy bien a qué atenerte, y te deja un pozo incómodo en el cuerpo, ¿no?
Sí.
A pesar de haber pasado un buen mal rato, ¿no? Con la película. Por eso creo que es una película muy por encima de la media de estas películas en el mismo género, ¿no? De acción y de
es una peli que si hubiera estado en cine yo no me hubiera levantado de la butaca durante rótulos finales. Y en la tele me pasó un poco lo mismo, es decir, dejé correr, no veía los rótulos, pero sí iba pensando en toda esa parte final y toda esa parte de inicio y en el proceso de tu personaje y de los demás, porque son a veces tan creíbles que se tocan, es decir, son muy reconocibles, es una película muy reconocible, aparte del puro entretenimiento, que es lo que el espectador de Bajo Cero va a ver, que es una película entretenida. Luego cada uno se queda con la lectura que le dé la gana y le venga al cuerpo. Y eso es bueno, ver películas de ese tipo es bueno.
Yo soy enamorado del cine y echo tanto en falta, pues eso, poder asistir al cine, y que yo creo es una experiencia casi única, ¿no? Igual que cuando ves una comedia, no es lo mismo verla en tu casa que compartir las risas con el resto de los espectadores, aunque no conozcas absolutamente al que está en la butaca al lado, ni a la hora de emocionarte. Evidentemente, el estrenar en una plataforma te da un plus, que es la visibilidad, Y como decías bien, no solo se va a ver en nuestro país, sino que va a verse en muchísimos países. Y eso también es bueno
para
la peli y para los que nos dedicamos a este oficio en este país, ¿no? Donde hay muchos ojos desde fuera que están viendo qué se hace en este país. Y yo creo que películas como Bajo Cero invitan a que cada vez se produzca mucho más aquí y se confíe mucho más en la forma de hacer cine y televisión de este país.
No te puedo dar el Goya.
No,
no,
bueno,
está en mis manos. Ni te puedo dar el porqué, ni evidentemente a lo mejor el año que viene que sí, porque ya entraría en la lista. Mira lo que pasa con Adu, ¿no? Que se estrenaba en enero o febrero y se ha llevado todas las nominaciones este año. Con lo cual, ¿por qué vamos a olvidar Bajo Cero?
Está muy difícil. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que los académicos, me incluyo, pero yo también soy académico, somos muy conservadores. Y yo creo que aunque este año, que ha sido un año tan raro, puedan competir películas que vienen de plataformas, yo tenía muy claro que iba a ser muy difícil que cualquier película de plataforma optase o ganase un premio mayor. Creo que es muy complicado y hasta cierto punto también lo entiendo, ¿no? Porque hay que preservar el cine y hay que apoyar el cine y el poco cine que se ha estrenado, un cine valiente además. Ahí tenemos el caso de Santiago Segura, que yo creo que, por otro lado, me provoca mucha desazón
y tristeza
que el cine de Santiago no se haya visto reconocido con absolutamente ninguna candidatura, cuando es un tipo que ha salvado el cine español este año, ¿no? Asaltando la taquilla en el momento menos adecuado para los que le decían que por favor no estrenase en esa época, y él contra viento y marea lo ha hecho y la película ha arrasado y es una de las pocas alegrías que hemos tenido este año. Y yo como académico reconozco que igual no sé si hemos dejado de estar a la altura, pero sí me provoca tristeza que la película de Santiago, aunque sea una categoría menor técnica,
sí,
la música, lo que sea, da igual, es pero que creo que era de ley haber reconocido la película de Santiago.
Fíjate, me parece mucho más difícil lo que hace, te pongo un ejemplo claro que lo acabas de decir, más difícil lo que hace Roque Baños, el músico, en Padre no hay más que uno, segunda parte, que lo que hace Nadú, siendo una música espléndida la de Nadú, porque lo es mucho más complejo hacer música para una comedia, donde lo que haces es resaltar todas las partes cómicas e incluso emocionales de la película, mientras que la otra, que es una película muy emocional, muy dramática, sabes que con subir violines, etcétera, uh-huh, sino una banda sonora espléndida, no tengo nada en contra de Adu. Pero me parece que Roque Baños debería haber estado nominado por Padre y sería una como un guiño a Santiago, ¿no?
Sí, hemos perdido una oportunidad excelente, pero también hay que decir que somos muy pacatos en este país con las comedias, es muy difícil. Yo recuerdo el año que ganó Carmen Machi, Dani Rovira,
por
8 apellidos vascos,
fue una cosa
y fue una excepción, pero yo creo que deberíamos de ahondar todavía más en el mundo de la comedia, porque hay muy buenas interpretaciones y no tenemos que tener ningún complejo de inferioridad.
No, porque es muy difícil la comedia, tú porque te mueves muy bien en todos los géneros, pero tú lo sabes, ¿sabes? Que saltas un poco a la popularidad con comedia.
Sí.
La comedia no es fácil.
Es quizá lo más difícil.
No es fácil. Y los grandes cómicos de este país han sido grandísimos actores de teatro, que aquí se convirtieron en actores de reparto, pero que hoy adoramos. Por un ejemplo, Pepe Isbert, Manolo Morantán, todos estos, ¿no? O María Luisa Ponte, Agustín González, etcétera. Es decir, Alfredo, bueno, todos son palabras mayores. Pero quiero decirte que no es fácil, pero siempre fueron reconocidos cuando se pasaron al drama y nunca en la comedia. Y tienes toda la razón. No sabemos lo que va a pasar el año que viene. Yo sé que este fin de semana me volveré a ver Bajo Cero. Ya la voy a disfrutar, como ya me es el final. De alguna forma, voy a disfrutar de todas esas secuencias interiores que como me ponía absolutamente de los nervios, porque no sabía que
no sabes lo que fue rodar 3 semanas en ese furgón. Ya no solo los 8 o 9 actores, sino con el equipo, el cámara, el foquista, los eléctricos. Fue un auténtico horror. Pero lo que dices tú, ¿no? Se disfruta muchísimo viendo la película y
porque es una película... no hubiera sido igual hecho en decorados, sino que el furgón sea furgón. No hubiera sido igual. Hubiera sido igual, porque los trucos son los trucos, pero vosotros no hubierais estado igual.
No, es una película, en ese sentido, destila honestidad, verdad, y lo que hablábamos antes, ¿no? Es muy real, porque es muy real, porque invita mucho a que sea de verdad todo lo que pasa.
Javier, ha sido una media hora de placer inmenso. Te lo agradezco porque siempre que te he necesitado estás aquí y eso es de valorar. Espero que tengas un año estupendo, que puedas compaginar, que te dejen trabajar simplemente, ¿no? Que esta maldita pandemia deje trabajar. Ya no te digo que te salga más o menos trabajo, sino que el trabajo que tengas lo puedas desarrollar con una cierta, entre comillas, tranquilidad. Nos acordaremos de ti en febrero si no han cerrado en el teatro en Vitoria, ¿no? Estrenabais.
En el teatro principal.
En el teatro principal.
El 12 de febrero lo seguiremos una larga gira por toda España y recalaremos luego en Madrid.
Ya en el 22.
En el canal, en los teatros del canal en el 22.
Bueno, en el teatro del canal o vamos a toda hosti o no lo vemos. Porque es que allí no estáis más de 10, 15 días. O sea, a mí me pone un poco
Intentaremos el horario. Pelear alguna semana. Pero sí, poquito, cada vez las programaciones son
teatro,
más.
Los teatros del canal.
Más Javier, pequeñas,
¿no? A teatros comerciales, aunque está 2 meses, pero sí, que podamos movernos en Madrid, porque es cuando ponen las entradas ya no hay. Claro. Porque
bueno, pero sobre esto. Todo, si se puede estrenar ya será un éxito, logro importante. Sí. Y luego ahondar y asegurar que la cultura sigue siendo un lugar seguro al que podemos ir. Acabamos de hablar hace poco de una función a la que habías asistido donde el público respetuoso, agradecido.
Total y absolutamente. Lo
y donde ir al teatro es uno de los mayores placeres que no debemos olvidar porque necesitamos al público en los cines.
No ha habido
los
ni un
teatros.
Solo caso. Y el cine es igual de seguro. Javier, yo que sigo viendo cine en salas, te puedo asegurar que es segurísimo, que no hay ningún problema, que la gente va con muchísimo respeto y mucha seguridad. Y yo tengo más inseguridad cuando salgo de mi trabajo de una sala de cine o de teatro por el medio de transporte en que me meto en una ciudad tan grande como Madrid, donde me la estoy jugando porque es una lotería. Claro. Pero lo que es ir a un sitio a ver algo, chico, yo no tengo ningún problema y me siento muy seguro porque no tengo a nadie al lado, no tengo a nadie detrás, no tengo a nadie delante, con lo cual yo con mi mascarilla y tal, y cuando me entretiene una cosa es que ni me acuerdo de la mascarilla. Lo malo es que te empieza a picar la mascarilla y porque es el momento en que algo no funciona.
O te da un ataque de tos.
No hay tos. Cuando vayas, que vas a ir al teatro, sé que vas a ir esta semana, a lo mejor me equivoco y te tocas alguna tos, pero yo las 5 veces que he ido, ya te digo, ni una sola tos, claro. Que se dice pronto, que otras veces son conciertos que no acaban nunca, a lo mejor la tos no vas, por lo que sea, porque no aguanta la mascarilla, pero es un auténtico placer oír una función en silencio o oír las carcajadas, como decías tú, contagiosas de la gente que no tiene nada que ver, como no lo ves en soledad. Javier, lo mejor para Bajo Cero. Que te lleguen pronto respuestas, no solamente españolas, sino de todo el mundo. Ya lo que nos faltaba es que te fueras fuera.
Hay mucho que hacer aquí y ya se me pasó. A mí ya se me pasó ese arroz.
¿Tú crees?
Sí,
nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Gracias, vale. Javi.
A ti, Andrés.
Película francesa, mi niña. Bueno, comedieta, sentimental, tontorrona, bien interpretada y poca chicha. Hablamos de una madre muy particular, tiene 3 hijos, algunos ya con una edad, pero bueno, la pequeña se va a ir a estudiar a Montreal, va a salir del país, va a dejar un poco el nido, esto le va a hacer a la madre reflexionar y un poco le va a trastocar su estilo de vida que vamos a ir viendo hacia atrás y hacia adelante en la peli. A mí no me aporta absolutamente nada, mi niña.
Yo tengo que reconocer que sí hubo partes que me emocionó, porque esta madre, ¿no? Lo que le pasa es que antes de que llegue incluso ya siente el síndrome llamado del nido vacío, que luego también es la hija pequeña la que se va, pero que hay otros hermanos que de hecho despiertan como ciertos celos, ¿no? Decir, oye, a mí no le diste tanta importancia cuando yo me fui. Yo creo que esta madre va a entrar en un punto de inflexión, va a meterse en Tinder, además a tener citas por internet, y me parece hay momentos muy emotivos, ¿no? En los que ella recuerda cuando la hija era pequeña. A mí sí me ha gustado y me ha tocado.
Bueno, se ve simplemente.
Deja de grabarme. ¿De qué va esto?
Guardo recuerdos.
¿Para qué?
Para cuando te hayas ido. ¿Sabes quién ha aceptado a tu hermana?
¿Dónde?
En Canadá.
Ah, genial, qué bien.
La extrañarás, no creas que no.
Mamá, deja de grabarme.
¿Y a mí por qué no me grabaste?
Oh, qué pesada. Cuando te fuiste nos quedamos 2 en casa, pero ahora que se va ella me quedo sola, ni punto de comparación.
Lo que pasa es que a mí me quieres menos.
Oh, no me jodas.
Película de animación, Le Pen 3, The First, bueno, pues es una aventura. Le Pen, es, ahora es que entre la serie de Netflix, que solamente se ha emitido la primera parte, y ahora la, la película puede confundirse, no tiene nada que ver, aunque sí tiene un origen común. Le Pen es un personaje novelista, novelístico muy conocido, uno de los grandes ladrones de, del siglo XIX, que ha creado escuela y que los franceses una y otra vez han llevado al cine de distintas formas. En este caso con el, no sé si bisnieto o nieto, da igual, del protagonista se va a meter en nuevas aventuras. No tiene más. Es una película familiar, una película que se ve bien y punto.
Animación japonesa. Que
es
además,
japonesa, sí.
Sí, que el personaje se ha convertido en todo un icono allí en Japón.
Sí, sí. Vamos a, vamos a oír un poquito.
No puedo esperar.
Mi nombre es Leticia.
Los dos vamos tras el mismo tesoro, ¿no?
Te daré toda la información que tengo. Pero a cambio, tú me ayudarás a resolver el misterio del diario Bresson.
Gracias por la avioneta.
Se dice por ahí que el diario Bresson es lo único que Arsène Lupin no ha sido capaz de robar.
Ya sabes que esta pandemia nos está trayendo cine de nacionalidades que antes era muy difícil de ver. En este caso, de Hungría. Ojalá te muera nos cuenta la historia de Esther, que es una chica insegura de 16 años que está enamorada en secreto de su profesor de inglés, mientras que su compañero de clase, clase Peter está desesperanzadamente enamorado de ella. Un día el profesor anuncia que dejará el colegio para irse a Londres. El mismo día ella recibe un especial mensaje de despedida del profesor y en la, en, es la puerta de entrada de alguna forma a una feria online de consecuencias bastante inesperadas. Adolescentes, deseo, inseguridad, hormonas, frustraciones, redes sociales forman este cóctel que se ha agitado de diversas maneras en los últimos años, no siempre con resultados satisfactorios, ¿no? Bueno, un inicio de la edad adulta que deviene en thriller con las herramientas narrativas de la más contemporánea técnica de la multipantalla. Al menos es interesante y novedosa. Ojalá te mueras.
Te quiero besar.
Pues venga.
Empezaría por el cuello. Enséñame el cuello.
¿Vendrás?
El baile de la gacela es otra película también que nos viene de Costa Rica, que yo no tenía ni idea que en Costa Rica se hace cine, pues se hace. Y es una drama-comedia en la que se nos cuenta la historia de Eugenio, que es un exjugador de fútbol de 72 años, está frustrado porque nunca ganó un campeonato y encuentra una última oportunidad de redimirse en un concurso de baile para adultos mayores. El sueño de este hombre es ganar el trofeo que nunca ganó en el fútbol y a los 72 años se encuentra una última posibilidad en un concurso, como os decíamos, en este caso de bailes tropicales. Cuando pierda a su pareja, su única opción de ganar será enfrentarse a sus propios prejuicios y a los de su familia. Ahora tendrá que cambiar el balón por el salón. Bueno, pues más que nada curiosa, ¿no? Costa Rica, bailes, vamos a ver, el baile de la gacela.
Compañeros, me permito solicitarles un minuto de silencio.
Víctor, ¿cuál es tu proyección de vida?
No sé. Unos 10 o 15 años.
Usted se va a pasar todo ese tiempo sin coger.
Palm Spring es otra película que tendría que haberse estrenado en cines, pero llega a la plataforma Movistar. La historia es una boda, lo que pasa en una boda, y vemos a un personaje pues que está súper pasado en la boda. La hermana de novia, que tiene también un pasado y un presente bastante intenso, se va a fijar en este hombre y sobre todo va a descubrir algo tremendo donde ella también va a entrar. Y es que vive en un bucle, es decir, siempre que se despierta, puede pasarle lo que sea, que le atropelle un camión, que se muera, que es igual. Siempre que se despiertan, aparecen en la mañana de la boda. Y ellos van a ir intentando cambiar ese inicio porque se van conociendo y van a ir provocando también una serie de consecuencias dentro de lo que es el bucle temporal. Bucles temporales hemos visto mucho. A mí me parece que aporta poco, que es muy loca y que a alguno le pueda hacer gracia. Pasó por Sandas, como bien me recordaba Sergio. Bueno, la tenéis en Movistar, echarle un vistazo, Palm Springs.
Va a ser una boda preciosa.
Aquí estás, al borde del precipicio de algo más grande que todos los que estamos aquí. Pero recuerda siempre que no estás sola.
Creo que no nos conocemos.
Niles.
Hola.
Hola.
Acabamos con una peli que tenía que haber llegado también a cines. Es una película dirigida por el español Quique Maillo, aunque cuenta con actores no españoles. Bueno, miento. Hay un personaje que sí interpreta la española María, que ya sabéis que fue la que hizo madre con Sorogoyen y que tiene un papel importante.
Marta Nieto.
Marta Nieto, perdón, no María, Marta Nieto, en la película. Bueno, la historia es la de un hombre de negocios que espera en el aeropuerto para tomar un avión. Antes de eso ha acabado una conferencia, etcétera, y viaja hacia el aeropuerto. Allí le va a parar una chica que él se va a compadecer bajo la lluvia y tal, porque llega tarde al aeropuerto, y la va a llevar en taxi, en su coche, que es un coche de alquiler, la va a llevar hasta el aeropuerto. Una chica que no para de hablar y que le va a incordiar continuamente en el aeropuerto, ya que el vuelo de él se ha retrasado y el de ella al parecer también. Van a entablar una relación muy especial que a él sobre todo le va a hacer recordar un pasado del cual no quiere recordar absolutamente nada, y la historia va girando y van dando giros, y nos encontramos ante una película que mezcla, casi llega al terror, sin ser una película de terror. Es muy interesante, me parece una de las mejores películas de la semana. La podéis ver en Filmin, se estrena en exclusiva de momento ahí, y se llama Cosmética del Enemigo.
Hola, Jan, he tenido problemas de camino al aeropuerto y he perdido el vuelo.
Detesto los aeropuertos. ¿Usted no?
¿Quién es usted?
Soy Tess el Texto. Apuesto que usted está aquí en viaje de negocios.
Eche un vistazo. Es mi trabajo. Soy arquitecto.
Bueno, vamos a resolver el concurso de la semana pasada.
Que hemos mantenido por gentileza de Contracorriente, tres Blu-ray de Que suene la música, un grupo de mujeres, de militares, que están en una base y que se van a reunir para formar un coro y sobrellevar de esa forma el tiempo que sus maridos están fuera. Precisamente preguntábamos dónde están destinados sus maridos. Es en Afganistán, y los ganadores son Pedro Valdivia, de Madrid, Alba Martín, de Barcelona, y Ana María Ruiz, de Salamanca.
Es cine con Andrés Arconada.
Ay, qué bien. Me voy a una de mis plataformas favoritas, a Flixolé. Todos los meses los traemos. Siempre hay una excusa buena para traer a Flixolé. Y ver a María José ya ni os cuento. Es la única forma que tenemos de vernos presencialmente.
¿Verdad?
Porque no es fácil. Ahí la directora ya viene al programa, es muy disciplinada. Y encima hoy nos trae un invitado, un nuevo compañero que yo no conocía. Es Daniel Ramos, es responsable de contenidos. Ni más ni menos.
Ni menos.
Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Estás saturado o no estás saturado con todo lo que tienes en Flixolé?
Sí, que es un poco intimidante, pero sí.
Porque el catálogo es para... Bien.
No, el catálogo hay que aprendérselo bien, sí.
Más todo lo que vais incorporando, que no es ninguna tontería.
Eso es, sí.
Que cada día hay más. Bueno, pues empezamos, si queréis, por algo que me ha llamado mucho la atención, y es el éxito. Ya lo comentábamos la última vez que estabas, que habíais podido conseguir durante un tiempo las películas de Mariano Moreno Cantinflas, más conocido para todos, que hacía muchísimo tiempo que se encontraban perdidas o no tenían derechos, o vaya usted a saber el motivo, pero que era verdad que no se veían en televisión ni en otros formatos que no fuesen la tele, hablo del DVD o Blu-ray, y que Flixolé logró conseguir casi todas, si no todas, las pelis de Mariano Moreno Cantinflas de todas sus épocas. Y yo, cuando mandáis la información de lo más visto del día o de la semana, en los números unos está Cantinflas, con lo cual imagino a María José que muy contenta.
Pues sí, mira, fue un esfuerzo muy importante porque hay que reconocer que con el gran catálogo que teníamos, aumentarlo todavía con un catálogo grande de otra productora nos costó muchísimo trabajo, pero creo que ha sido un éxito tremendo. Las películas de Cantinflas estaban, había una disputa entre la productora, la distribuidora y la familia, y la verdad que costó mucho que volvieran a estar en el mercado. Y bueno, tuvimos la suerte de poder encontrarlas, recuperarlas. Están, por supuesto, en su máxima calidad, en HD, y bueno, son una maravilla. Hemos empezado, además, poquito a poco para ver cómo respondía la audiencia, y la verdad que ha sido un éxito. Pusimos el lanzamiento de Navidad con las que considerábamos que eran las más familiares, las más navideñas, y estrenamos la siguiente tanda en enero, y ahora ya el 1 de febrero tenemos todas las demás. Son un total de 49 películas, todas protagonizadas por Cantinflas, pero es que además hemos sumado una serie de cortos de animación muy divertidos que se llama Cantinflas Show, que bueno, esas sí que son inéditas y no se habían visto más que en televisión en abierto, pero hace muchos años, que son muy divertidos y muy bonitos, y además vamos a estrenar unos cortos también, que son pura novedad. Y que el corto nos está dando muchísimo juego, porque parece que a la gente cada vez le gusta más disfrutar de estas micropelículas que tienen su nicho de mercado y que funcionan bastante bien. De hecho, bueno, hemos hecho una colección de cortos estupendo, colaboramos con los premios Forqué para dar el premio al mejor corto, y esta semana ha sido lo más visto de Flixolé. El corto ya.
Sí, pero porque los cortos son a veces historias pequeñas, pero pequeñas me refiero en cuanto a duración, no a contenidos, que la gente entra muy bien. Seguimos sin entender por qué, bueno, ahora en este caso es más complicado, pero se dejaron de proyectar en un momento dado esos cortos que antes se veían en cine y que era un apoyo muy directo al corto. Pero chica, esto desapareció y es una faena porque o lo ves en plataformas o no lo ves. Bueno, Televisión Española en alguno de sus programas se emite después de la película un corto, y es de agradecer que podamos ver esa historia. Por eso yo creo que la gente se acerca más, porque además hay nombres muy conocidos dentro del corto, ¿eh?
Sí, nosotros, bueno, desde el principio hicimos un acuerdo con la Escuela de Cine de Madrid, con la ECAM, y tenemos la mayoría de sus cortos, y ahora vamos a ser todavía más selectivos y vamos a hacer una colección especial de cortos, con cortos que, sobre todo, que hayan ganado premios. Bueno, tenemos desde Madre de Sorgoyen hasta una novedad que vamos a tener este viernes, que te va a encantar, y es que vamos a tener un corto de Garci, que también es inédito en televisión, que hizo sobre, es un documental sobre Alfonso Sánchez, el gran crítico de cine, y es un corto monísimo, que a los amantes del cine les va a encantar, porque es inédito y, bueno, y dirigido por Garci. Muy bonito, sobre él. Es el propio Alfonso Sánchez contando su vida. Es un corto de 15 minutos que para los cinéfilos es una gozada.
Pues nada, estaremos muy atentos. Cuando hablabas de Cantinflas, yo pinché el extra, porque es una de mis películas favoritas de Cantinflas. La recuerdo con muchísimo cariño, porque hay algunas de las secuencias que a mí me hicieron llorar de risa, ¿no? Y viéndolas ahora, me sigo riendo exactamente igual.
Y además esas películas que son cómicas, pero que en el fondo tienen ahí ese trasfondo social,
mucha ternura, sí.
Yo creo que son importantes, sobre todo para la gente joven de ahora, que no ha conocido, a lo mejor, que conoce al Cantinflas, que le suena como el cómico mexicano, que trasta, que tiene esa lengua rápida, pero realmente la mayoría de sus películas tienen ese trasfondo social que es bueno que la gente, que las nuevas generaciones lo conozcan. A mi favorita es El Padrecito,
sí, pero es que es muy tierna, muy mona. Pero fíjate que todo el cine en blanco y negro de Cantinflas, que es mucho, porque estamos hablando de 40 y tantas películas, hay alguna realmente muy destacable, y que representa muy bien una época y que casi apunta al neorrealismo mexicano. O sea, que Buñuel, hay muchas de esas pelis españolas que yo digo, Buñuel se tuvo que fijar en alguna de las películas de Cantinflas para hacerlos olvidados, porque representa muy bien a ese pueblo bajo, que luego ya se fue refinando con el tiempo, sobre todo cuando empezó ya el color y él ya era una estrella absoluta. Y también se me ha recordado, habéis recuperado Pepe, que es una película que hizo a mayor gloria de él en Estados Unidos, con actores de primera. Es decir, que es un ciclo estupendo. Daniel, ¿a ti qué es lo que se te encarga? Porque director de contenidos,
pues en una plataforma tan
uno te llama, te llaman de Flixolé y te dicen, mira, quiero que hagas qué.
Pues al final, de lo que se trata un poco en una plataforma con un catálogo tan enorme como este, es de poner un poco de orden. Porque al final es muy difícil navegar entre un catálogo tan gigantesco. Entonces, de alguna forma tienes que ir indicándole a la gente qué es lo que puede ver cada mes y cada semana. Y eso es una tarea fundamental.
Y conservar todo el catálogo.
Y conservar todo el
catálogo. Y de vez en cuando ir sacándolo como noticia para que la gente se pueda acercar a esas películas que no están ocultas, porque si buscas las encuentras.
Eso es.
Pero que también destaquéis, ¿no?
Eso es.
¿Tú eres muy aficionado al cine español?
Sí, claro.
De todas las épocas, evidentemente.
Hombre, ¿no? Claro.
Pero cuando te sientas ante el catálogo de Frisolet, ¿qué es lo que te apetece ver? Por ejemplo, ahora, de lo que tenéis recomendado.
A nivel personal, lo que más me apetece es el cine clásico.
Claro.
Que es lo que más difícil era de encontrar. Porque muchas películas muy buenas españolas de los años 50, 60... que
estaban perdidas.
Claro, estaban perdidas o que estaban accesibles, pero cada mucho tiempo. O sea, tú te puedes encontrar una película en la 2 en marzo de 2015 y no la puedes volver a ver hasta dentro de 10 años. Flixolet está siempre disponible, ese catálogo. Entonces, descubrir esos directores no tan famosos del cine español clásico para mí es lo más interesante. Pero vamos, en Flixolet tenemos de todo, claro. Esa es la ventaja que tenemos cine para mucha gente.
Vamos a hablar mucho este año de Berlanga, porque estamos en su año. El año que viene, si todo va bien, los Goya serán en Valencia, en homenaje a su ciudad natal, y Frisoles se está adelantando todo y está proyectando algunas de las mejores películas de Luis García Berlanga. Y ahí tenéis un catálogo espléndido, realmente remasterizado, como dices tú, en alta definición, etcétera. Imagino que tendrá un seguimiento claro, ¿no?, entre los telespectadores de Flixolet, ¿no?
Sí, bueno, realmente tenemos casi toda la filmografía de Berlanga. En concreto nos adelantamos al año Berlanga, y Plácido fue uno de los destacados de diciembre y ha sido la película más vista durante todo el mes de diciembre. Película que se llevó a los Oscars en su día.
Sí,
es una película importante. Y siempre nos ha gustado mucho Berlanga, lo hemos destacado como gran director y claro, en su año pues no podíamos ser menos. Y lo que hemos hecho para que la gente no tenga que buscar ni llegar hasta ni filtrar por director ni nada, lo que vamos a hacer es durante todos los meses vamos a destacar una película de Berlanga y la vamos a poner la primera para que la gente lo vaya conociendo. Hemos empezado por Bienvenido Mr. Marshall, pero bueno, tendremos todas sus películas para que, bueno, pues la gente sepa esta ironía, lo que es realmente ser berlanguiano, que se ha puesto este año de moda.
Sí, porque lo ha aceptado la Real Academia.
Sí, sí. Sí, sí,
con una definición ahí un poco difusa.
Bueno, sí.
Característico de la obra de Berlanga.
Él también era un poco difuso.
Sí.
Muy claro, muchas cosas no era. Ese es uno de los clásicos, por eso he nombrado yo a Berlanga, ¿no? Uno de los clásicos que a ti te tiene que gustar, aunque nunca se ha dejado de ver Berlanga, afortunadamente, ¿no? Sigue tan vivo como en su momento, incluso más vivo, porque está más reconocido.
Sí, tan vivo y tan necesario, porque... La forma en la que se acaba apunta a la actualidad, al final, porque hace un cine muy cercano a la actualidad, haría falta hoy en día.
Y además tenéis algún título en que podemos ver el final que él imaginó y que no se le dejó llevar a cabo, que eso es importante.
Exactamente, es lo que iba a contar, porque realmente una de las curiosidades, o quizás lo que a mí más me llama la atención, fue lo ingenioso que era para salvar la censura y lo bien que lo lograba. Y en una de las películas que tenemos la versión del director, que no fue la que se exhibió en salas, porque... la censura corto parte es la Os Jueves Milagro, que tenemos la versión íntegra, que es un poquito más larga que la que se vio en sala y que tienes tal y como Berlanga la había dirigido y la había hecho la película.
Sí, nosotros que ya tuvimos oportunidad de verla cuando la colgasteis, bueno, es para poneros medallita, porque no se ha visto, vamos, se ha visto, solamente se ve de momento en Flixolet y es algo realmente importantísimo. ¿Qué más ciclos estáis preparando así en el futuro que podéis contar, que no sea sorpresa?
Pues en un futuro muy inmediato vamos a lanzar este mismo fin de semana, lanzamos una colección de cine LGTB con un montón de títulos acerca de este colectivo.
Entonces colectivo.
Tenemos todo tipo, tenemos desde clásicos como Mi querida señorita, o tenemos Vestida de azul, que es un documental que ha tenido mucho éxito en Flixolé en los últimos meses. Desde ahí hasta Habitación en Roma, o a las películas más desenfadadas como Perdona, Lucas, pero...
Perdona, bonita.
Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí, y bueno, Pepi, Lucy, Bom, y esa es la primera colección que vamos a sacar. Lo lanzamos este mismo fin de semana, y volviendo al tema de los cortos, justo el viernes que viene incorporamos a esta colección un corto que se acaba de rodar, que se llama Julia, con Daniela Santiago, que ha tenido, bueno, que acaba de ganar un Ondas por su interpretación en La Veneno, y lo vamos a estrenar en plataformas el próximo viernes.
Ah, está muy bien.
Incorporándolo a esta colección.
Es un corto, además, que apenas tiene 3 meses, con lo cual hemos conseguido hacer una colección de cómo se trató este tema desde los años 50 hasta ahora, prácticamente.
Claro. No, la verdad es que el mundo del corto es un pozo en el buen sentido sin fin, es decir, que hay muchísimo. Lo difícil es seleccionar para que el público tenga un criterio. Creo que el mejor criterio es el que tú decías, María José, es, bueno, vamos a empezar con los premiados.
Los premiados, los más conocidos, donde hay actores conocidos.
Y tal, para que la gente se acerque. Apuntaba un documental que se ha visto mucho, y tenéis un apartado de documentales interesantísimo, porque sí, el público, y este año con la pandemia además, lo ha demostrado yendo a salas a ver documental. De hecho, están nominadas en distintas categorías en los distintos premios películas documental que está optando a mejor película, no solamente a mejor documental. Y Flixolé sí tiene también un apartado muy interesante de documentales.
Sí, tenemos una colección que se llama Espacio Doc, donde aunque al principio empezamos con los documentales que tenían que ver con el mundo del cine, que pensábamos que complementaba, pero viendo un poco el éxito que están teniendo, pues sí que se ha ido aumentando la colección. Y es verdad que bueno, que sobre todo este año, a falta de cine de estreno, pues el documental ha sido muy importante. Y sí, es un género que da mucho de sí, que gusta mucho. Muchísimo.
Bueno, pues eso es lo importante. Es muy fácil haceros socios de esta plataforma. Cuesta, si no me equivoco, $2.99 al mes.
$2.99. Si quieres comprar el año, lo puedes hacer por $29.99. Incluso ahora tenemos la tarjeta regalo, que en cualquier momento se lo puedes regalar a quien quieras.
Claro.
Y tienes un año de Flixolé de una forma muy sencillita. Entrando en la página web, tarjeta regalo, y le llega un email a la persona que se lo quiere regalar.
En alta definición, absolutamente todo lo que veis. Yo me estoy viendo mis cosas, aparte de las cosas interesantes que cada semana veo que tenéis con novedad. Me gusta mucho bucear en el catálogo.
¿Qué es lo último que has visto en Flixolé?
Pues he visto una película de Fred Astaire y Ginger Rogers.
Fenomenal.
Porque me apetecía mucho ver una del, tenéis todas.
Sí, de la RKO.
De la RKO, pero como también tenéis, porque aparte de cine español, tenéis el mejor cine negro que era de la RKO y que ahora lo tenéis vosotros, y el musical clásico de Fred Astaire y Ginger Rogers. Pues el otro día buceando, dije, ¿por qué no me voy a ver yo de nuevo Sombrero de Copa? Y me pegué el lujazo de ver Sombrero de Copa de nuevo. Ha sido lo último que he visto, y me vi el extra, como te digo, de Mario Moreno Cantinflas. Y como no me has podido conseguir una cosa, que ya me la conseguirás porque sé que eres muy muy tal, pues me volví a acercar porque me dijiste, de momento, míratelo en Flixolé. Y me la vi en Flixolé. Pero no es lo mismo que tenerlo yo con mi soporte. Es lo mismo porque se ve igual.
¿No has visto Tristana, que la acabamos de recuperar y se ve
increíble? No, Tristana
increíble.
No, pero la tengo que ver.
Para la última de la lista.
Sí, con la de Nef, la tengo que ver ahí.
Tristana es una preciosa película que yo no había visto, que la he visto
tremenda,
en Flixolé.
Una preciosa, y es, tremenda película.
Es un peliculón. Fernando Rey está increíble. Catherine Deneuve, impresionante. Me costaba pensar en el rodaje de esa película, porque me la imaginaba a ella hablando en francés, a Franco Nero hablando en italiano, Fernando Rey en español. ¿Cómo sería ese rodaje? Pero el final es increíble. Está muy bien, me gustó muchísimo. Pues
no,
recomendable.
Trabajar con Buñuel, lo contaban muchos actores vivos, ¿no? Que no, ya no están vivos, pero contaban, era estar a la disposición de él, porque si no, la ADN no hubiera hecho ese personaje nunca. Si no hubiera hecho ya Belle de Jour con él, y sabiendo ya cómo trabajaba, pues no hubiera hecho, vamos, ya te digo yo que no, que luego no lo volvió a hacer con otros directores, se entregó en cuerpo y alma a Buñuel haciendo ese personaje inquietante, de una adaptación muy sugénere de una novela de Benito Pérez Galdós, que os recomendamos y que, como dice María José, está recién colgada. Daniel, te deseo lo mejor. Lo mejor significa estar delante de una pantalla viendo todo aquello que te va llegando de Frisolé, organizando, imagino que con tus compañeros, ciclos, etcétera, destacando y llevando al espectador de la plataforma entre los que me encuentro a buscar lo mejor y recordarnos que sigue existiendo tal y cual título o tal y cual director o tal y cual actor o actriz, y ya no te digo géneros, que tenéis absolutamente todos. Así que enhorabuena por el puesto que tienes.
Muchas gracias.
Y mucho ánimo, darte mucho ánimo, el mismo que tiene María José siempre, que está siempre risueña cuando viene, que los problemas los deja en la puerta, eso no me los cuenta nunca, aunque yo supongo que los tendrá como todo el mundo. Muchísimas gracias a los dos, un placer, y ya sabéis, 2,99 al mes, es muy fácil, entráis en Frisolé, en la página web, y ya ahí os van indicando los pasos, y es muy sencillito de haceros de esta plataforma. Ya no sé ni los títulos que tienen, porque empezaron con un catálogo de más de 500 pelis, pero es que ahora yo no sé en cuánto andarán.
Más de 3.000.
O sea que...
Más de 3.000, sin contar los episodios de las series, más de 3.000, todo en HD, y bueno, ya sabes que se puede ver en la tele, en el iPhone, en el Samsung, en el móvil, en el tablet, y encima te lo puedes descargar para verlo sin internet.
Exacto.
Así que una gozada.
Lo puedes ver donde quieras, pero si tienes un televisor grande, míratelo en pantalla grande. O sea, qué necesidad de verla en el móvil. Yo si tienes mucha prisa, como me pasa a mí algunas veces con algunas cosas, pues me la veo en el móvil, pero no porque se vea igual. Luego hay que volver a casa y verla a lo grande. María José, Daniel, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, estamos llegando al final del programa, Sergio, pero es bueno que recordemos que tenemos un concurso pendiente esta semana. Hablamos de La Resistencia, y película que ha salido recientemente en DVD. Pero sé que tienes alguna otra película en DVD, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, En busca de Summerland, que nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial, donde muchos niños son evacuados de las ciudades y enviados a casas en la periferia para que se hagan cargo de ellos. Cuando uno de estos niños llega a la casa de Alice, esta decide en un principio deshacerse de él. Sin embargo, cuando el joven abre su corazón, permitiéndole desbloquear los secretos de su pasado, Alice comienza a darse cuenta de que a veces dejar volar la imaginación puede ser muy liberador. Sale solamente en DVD, cuesta 16 euros, lleva el trailer, las entrevistas y los B-roll.
Ya hemos hablado de La Resistencia, pero también sale Uno para Todos, película.
Bueno, La Resistencia, si te parece, te digo los precios. En DVD cuesta 14 euros y en Blu-ray cuesta 16.
Ah, bien, cada día los precios son más similares. Uno para Todos, película también nominada para los Goya.
Efectivamente, concretamente entre las nominaciones la de David Verdaguer a Mejor Actor, que interpreta a un profesor interino que asume la tarea de ser tutor de sexto de primaria en un pueblo completamente desconocido para él. Cuando descubre que tiene que integrar a un alumno enfermo en el aula, se va a encontrar con un problema aún mayor. Ninguno de sus compañeros quiere que vuelva a clase pese a la enfermedad bastante grave que tiene el chaval. Sale en DVD, cuesta 16 euros, en Blu-ray cuesta 18, y en ambos casos lleva los spots de televisión y el trailer que pudimos ver, un encuentro con David Verdaguer y con Javier Moore, que es el profesor de secundaria en el que está inspirada la historia, que es una historia real, y los clips promocionales, además de las fichas artística y técnica.
Y cerramos con La Galería de los Corazones Rotos.
Pues una pequeña película que dice que qué pasaría si conservas un souvenir de cada relación en la que has estado. Pues eso es lo que pasa a Lucy, que es una veintañera que trabaja en una galería de arte de Nueva York y que es una acumuladora emocional. Sale solamente en DVD y cuesta 14 euros.
Pues nos despedimos prácticamente ya con lo que estamos haciendo, mientras que podamos conseguir las canciones, de las canciones nominadas a los Goya. La semana pasada la hacíamos con la de Alejandro Sanz.
De la película El verano que vivimos.
El verano que vivimos. Esta vez nos vamos a acercar a una película que también se puede ver ahora en las pantallas de cine, como Adu y como La boda de Rosa y otras nominadas, grandes nominadas, que están en cartel. Las niñas, además, hemos visto que ha tenido un relanzamiento, que se está oyendo muy bien. Y esta es la banda sonora de la película, perdón, la canción nominada, que se llama Lunas de papel, y que pertenece, como decíamos, a las niñas. Muchas gracias, Isaac, muchas gracias, Sergio.
Un placer.
El cine es seguro, de verdad. Ir al cine, disfrutarlo, que merece la pena. Hasta la semana que viene.